La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos en la segunda parte de esta entrevista realizada con el doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, en este momento responsable de la maestría en bioética del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando sobre la infodemia.
Sí, la infodemia, comentaba, bueno, que es un, como le llaman, como la nueva pandemia, una pandemia ligada a la pandemia que tenemos por el coronavirus, que es una pandemia de la información, porque así como, vamos, ¿por qué se hace esa analogía? Porque así como como el virus se transmite de persona a persona y infecta a diferentes ciudadanos y puede llegar a ser muy peligroso o puede llegar a ser mortal, lo mismo llega a ocurrir con el caso de la infodemia, que se refiere a información falsa o mal fundamentada que se difunde a través de diferentes medios, especialmente a través de redes sociales, de WhatsApp, etcétera, y que muchas personas llegan a creer y entonces actúan en consecuencia. Yo comentaba, por ejemplo, yo uso el cubrebocas porque yo creo que esto me protege un poco, no del todo, también creo que tengo que hacer otras acciones, pero me parece que me protege un poco del daño que puede tener en un momento dado ante la posibilidad del contagio. Pues, o sea, actúo con base en mi creencia. Entonces se han generado una serie de creencias que realmente han llevado a las personas, por ejemplo, a que se descuiden, a pensar, por ejemplo, que esto no es cierto, que esto es un invento
del gobierno, dice.
Del imperialismo yanqui. ¿Cómo
decir? Esos eran nuestros tiempos.
Todo es culpa del PRI, todo es culpa del imperialismo yanqui. Bueno, a culpar a Bill Gates, por ejemplo, también se habla. Y entonces se actúa de manera, podemos decir, muy muy riesgosa, y entonces se generan muertes. Pues en el caso que poníamos hace un momento sobre Turquía, que se corría la noticia de que a través del metanol era posible pues prevenirse o curar el daño causado por la enfermedad, y entonces eso lo que provocaba era una gran cantidad de muertes, o la misma idea de Donald Trump, de que con el consumo de lejía o desinfectantes puede uno curarse, y también generó una gran cantidad de daños. Y pues eran, a final de cuentas, líderes de confianza. Los líderes políticos son líderes de confianza porque mucha gente vota por ellos, por eso,
líderes
por
de opinión.
Eso se vuelven. Son líderes de opinión, fíjate, son ellos. Podemos pensar a veces los artistas, que también...
Los deportistas,
que tienen un foro amplio y hay quienes les cree. Y entonces siguen de alguna manera sus consejos, pero son, a final de cuentas, sujetos responsables de lo que hacen. O sea, vamos, al hablar nosotros somos responsables. Pero bueno, pensamos en ellos como grandes líderes de opinión, pero estamos viviendo en una época de globalización de la comunicación, donde no son solamente los medios de comunicación tradicionales en función de lo que nos informamos, sino en estos tiempos que estamos viviendo, de desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, todos los sujetos podemos... Antes, por ejemplo, veíamos la televisión y solamente ellos son el emisor, los receptores, y ya le creíamos al señor del noticiario, ¿no? Pero ahora todos los sujetos podemos, todos los individuos podemos ser emisores y receptores, y podemos ser emisores que nuestro mensaje puede llegar a miles de personas. Y si nuestro mensaje resulta creíble, aunque sea falso, pues puede ser muy peligroso. Y entonces, por eso es lo que comentamos hace un momento de esta participación de la ciudadanía. Todos los sujetos también, todos los sujetos somos también potencialmente responsables de la mitigación, del avance de la pandemia, del coronavirus, por una parte, de la pandemia, pero también de la infodemia, que de alguna manera se encuentra ligada y que genera tantos daños. Pero por eso decía que toda la sociedad, en un momento dado, somos responsables.
¿Qué decirte lo que en alguna ocasión expresó Humberto Eco? Que decía que lo que habían hecho las redes sociales, el internet, era darle la voz a una gran cantidad de idiotas.
Bueno, me parece que exageró. Sí, conozco esta idea de la entrevista que dio Humberto Eco. Me parece que exageró. No sé, es una cuestión también de alguna manera dilemática, porque con las redes sociales vamos, todos los sujetos pueden en un momento dado ser partícipes de sus, de sus ideas, de sus creencias. Pero bueno, el asunto me parece a lo mejor no sería darle la voz a idiotas, como pensaba Umberto Eco, sino creerles, parece que es el problema. Y entonces los sujetos, los sujetos somos responsables no solamente de actuar porque me lo dijo mi tía o porque lo leí en internet o en un WhatsApp o lo dijo Fulanito de Tal o lo dijo Pati Navidad, que creo que también ha dicho cosas, o Miguel Bosé. O
sea, quise ser más académico.
pues son sujetos que tienen influencia social fuerte y no por eso tendría que creerlos, sino yo tendría que tener, que realizar también un análisis y tomar en un momento dado mis propias decisiones, ¿no? Tal vez existan sujetos que a lo mejor no usan el cubrebocas porque están realmente convencidos de que no es una vía de mitigación. Y lo hacen de manera consciente y lo hacen de manera fundamentada, pues. Y me parece que, bueno, a lo que iba es que me parece que ciertamente a lo mejor pues todos tenemos posibilidad de expresarnos en las redes sociales, pero también tenemos la posibilidad de creer o no creer la información, pero somos responsables de si es que nosotros divulgamos información falsa.
Creo que ese es el punto es nosotros decidimos si creemos o no creemos, y eso será en función de las creencias personales, la formación personal y el derecho a decidir.
Pero no solamente eso, yo creo que no es solamente la creencia por la creencia, sino de alguna manera requerimos un análisis de la información. Digo, creo que mucha gente ha conocido de elementos mínimos, por ejemplo, primero, no sé, analizar la fuente de quien genera la información, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la información tomada de un artículo de The Lancet, por ejemplo, a tomar la información que salió en el Esto, por ejemplo.
No sé, ya no existe el Esto.
Ya no existe el Esto, ¿no?
Híjole, pero en un periódico deportivo.
En el Ovación, híjole, yo no soy muy fan de los periódicos estos deportivos, pero a lo mejor, bueno, serían, por ejemplo, fuentes a las que podríamos, digo, la calidad de la fuente tiene que ver con las razones, por ejemplo, en que se funda una determinada creencia, por ejemplo, y si no es que, no sé, que pues es que a través de las ¿cómo se llama? Antenas 5G, es que se transmite el coronavirus. Es, a ver, eso es posible. O sea, no, simplemente, vamos, es un poquito de reflexión y te das cuenta de que hay información que realmente puede resultar absurda o no, pues.
Bueno, ya iba a decirte algo que dice Carl Sagan, pero luego me decido. Mejor no regresamos. Vamos a hablar de las instituciones. ¿Cuáles son las implicaciones bioéticas de las instituciones médicas, clínicas?
A ver, bueno, como lo comentaba hace un momento, había como tres áreas fuertes dentro de la bioética o subdisciplinas de la bioética que tienen implicaciones. Una es en el trabajo que se da propiamente dentro de los hospitales. En el caso de los hospitales, pues se ha generado una situación realmente problemática y dilemática desde el punto de vista bioético, y una de las primeras decisiones fuertes que tuvieron que tomarse es si se daba prioridad a la atención a los pacientes con coronavirus o se seguía dando la atención regular. Casi en todo el país, hasta eso he visto algunas estadísticas donde han manifestado alguna situación exitosa en México, hasta ejemplar, en el sentido de que al parecer la atención médica no ha faltado. Vamos, no hemos visto aquí en México escenas como las que se han visto en otros países, de que la gente muere en las calles, asfixiada. Esas escenas en México no las hemos visto. Entonces hubo una recomposición, podemos decir, hospitalaria, donde se dio prioridad para la atención de los pacientes. Pero a costa de esto se desatendió otro tipo de pacientes que también requerían atención, también por responsabilidad, por ética también. No hablaría propiamente de algún tipo de hospitales, pero probablemente el público sabe, los compañeros académicos saben, de algunos hospitales que daban atención general, podemos decir, de múltiples enfermedades, y tuvieron que suspender esos servicios, y entonces se reconvirtió en un hospital COVID,
Y entonces, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Se nos dieron las otras enfermedades? Pues se dejó de dar atención a este tipo de personas. Pero es un tema, ¿no? Bueno, a lo mejor dice el paciente que tiene a lo mejor algún tipo de insuficiencia renal o que quiere un trasplante, pues también es riesgoso. Pues ahorita lo suspendemos, pero bueno, no sé si exista una estadística de muertes colaterales al coronavirus. No he conocido todo el estudio, pero me parece que por ahí sería una investigación muy interesante que en un momento podremos hacer esos daños colaterales del coronavirus que se generaron por dejar de atender estas enfermedades. Entonces es un problema grave que ciertamente habría que tomar decisión. O sea, no es, creo que nuestros compañeros académicos estarán de acuerdo, porque a veces es fácil hacer un cuestionamiento del trabajo hospitalario, de las cuestiones institucionales desde fuera, pues. Pero imagínense, yo invitaría a los compañeros académicos que se pusieran precisamente en la situación de los directores de los hospitales o en la situación de los que tienen que tomar una decisión de los médicos. O sea, ¿qué hacemos? Sabemos que esta enfermedad viene con todo, que necesitamos áreas especiales, que necesitamos cuidarnos, que necesitamos cuidar a nuestro personal, que necesitamos ver esa función, pero también tenemos nosotros. Nos encerramos, abrimos, seguimos con todo, trabajando como si nada pasara. Pues eso implica una serie de decisiones fuertes. ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Digo, porque no solamente una implicación, sino que es una implicación ética realmente fuerte, porque son sujetos que aquel paciente que decíamos que tiene, no sé, alguna insuficiencia renal, por ejemplo, pues dices que yo requiero la ayuda prioritariamente, pues, o yo requiero mi trasplante, por ejemplo, prioritario. Entonces es uno de los problemas, me parece, muy fuertes que se comenzaron a presentar dentro de la pandemia. Bueno, parece ser que se han buscado, se han hecho esfuerzos, y te digo, yo no quiero entrar en política, pero a niveles municipales, estatales y federales, pues se han hecho algún tipo de esfuerzos recientemente para poder tratar de paliar esta problemática, que no es fácil, pues es un dilema realmente complejo que requiere una propia solución. La gran polémica que generó el primer documento era que suponía que los pacientes de mayor edad quedaban desprotegidos. Y hubo después algún tipo de correcciones por ahí, se generó un nuevo documento, pero creo que afortunadamente pues en el país no ha habido la necesidad de apelar al, ya que al menos no conocemos pues datos donde se hubieran tomado, que hubiera habido la necesidad de tomar esa decisión drástica, dado que al parecer, salvo en el Distrito Federal, los hospitales no han llegado al 100% de su situación, pues. Y eso afortunadamente se ha generado alternativas. Por ejemplo, bueno, la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, generó unas alternativas que me parece que, digo, no por nada, porque estamos aquí en la UDG, pero me parece que es ejemplar el papel que, digo, no por nada, digo,
no, pero ahí va la pregunta.
Bueno, no, que no puede decir, hablar bien de su alma mater,
pues, bueno, pero creo que es ejemplar el papel de la universidad,
con todo, tío, y no solamente con la comunidad universitaria, sino ha tenido una, vamos, le ha entrado como buenos, como dicen, a la sociedad, pues, no sé, pienso.
Fue el líder, fue puntano, sí, fue puntano, se va a hacer esta mesa de análisis,
sí. Sí, 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 cercanía precisamente con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, incluso al margen de ellos directamente, con la ciudadanía, con los apoyos. Y a veces me parece que eso, no sé, entonces que me parece muy loable, que lo comentaba no solamente para la comunidad universitaria, sino también hacia el resto de la sociedad, el servicio del Estado. Por ejemplo, pienso en este apoyo que da la Universidad de Guadalajara hacia las personas que requieren un cuidado de aislamiento, y entonces generó los hoteles en Villa Primavera, pero no es ser universitario,
cualquier persona. Cuando lo publicaron, quedó muy claro de que cualquier persona que tuviera necesidad de aislarse, sí, y que no tuviera condiciones, sí, familiares y personas para hacerlo, ahí estaba el hotel Villa Primavera. No solamente el hotel, con todo el personal, con el personal capacitado, con el personal preparado, y además que están frecuentemente recibiendo monitoreo por parte de las pruebas rápidas de ciencias de la salud allá en
el sí, los oxígenos, por ejemplo, que también nos presentan los
es una disposición.
Entonces, bueno, lo que te comentaba es que afortunadamente la capacidad hospitalaria no ha llegado al 100%. Y entonces yo, dado que eso, por eso no hemos conocido a lo mejor de caos en que se haya tenido que apelar al triaje para poder tomar decisiones. Es un instrumento que se discutió mucho y lo discutieron las comisiones de bioética, que de hecho se conoció como uno de los documentos más importantes de bioética generados durante la pandemia, porque hay un problema real y que se tiene que tener. Yo creo que todos nuestros radioescuchas estarán de acuerdo en que es un problema. No sé, hasta como padre de familia, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes tres hijos y entonces te regalaron, traes una paleta muy rica que les gusta a todos. Y estamos en COVID, entonces no podemos compartirla, no le puede dar cada quien una mordidita, pues, entonces no se puede. Y entonces dices, ¿y a quién se la doy, pues? ¿A quién le voy a dar esta paleta, pues? Dos, tres la quieren.
¿Quién se va a quedar sin paleta?
¿Quién se va a quedar? O mejor la tiramos y que nadie la coma. ¿Qué hacemos, pues? Porque además son recursos que no se pueden ir, por eso después sea la paleta de ayer, empieza una paleta de ayer, esa no la puedes partir ahorita ni la puedes, cada quien me dé una mordidita, porque también son las condiciones.
Bueno, doctor, ¿cuáles son las implicaciones éticas de diferentes participantes de la sociedad, generalmente instituciones? Hablamos de las instituciones de salud, hablamos de las instituciones educativas, las instituciones que tienen que ver con el comercio y, desde luego, las instituciones de gobierno. ¿Qué implicaciones tiene cada una de ellas en este proceso de pandemia para salir mejor librados?
Sí, lo que hemos percibido es que primero que todos los ciudadanos somos responsables, primero todos, eso me parece que con lo que hemos venido platicando ha quedado más o menos claro. Y luego hay otras instancias que van teniendo también una responsabilidad mayor. Básicamente me parece la responsabilidad se encuentra en función de los sujetos con los que de alguna manera se interactúa. En ese sentido podemos decir que todas las áreas donde confluyen diferentes tipos de sujetos, como son las escuelas, como es el caso de las empresas, como es el caso de los lugares, por ejemplo, públicos, de las plazas públicas, pues ellos también asumen una gran responsabilidad, dado que en función de sus decisiones es que van a contribuir a la mitigación o al crecimiento en un momento dado de la pandemia. Y en ese sentido, vamos, me parece ciertamente pudiera ser alguna cuestión, podemos decir, un tanto egoísta, el pensar que dado que mi empresa, no sé, productora de escobas, por ejemplo, de plastilina, por ejemplo, no puede parar, entonces yo hago que vengan mis trabajadores y les obligo, en lugar de tener una participación activa de solidaridad, podemos decir, para que en un momento dado contribuir a la solución de la pandemia, ¿no? Creo que hay instancias, por ejemplo, donde se ha visto más clara, creo que en México uno de los lugares donde se ha visto más clara, creo que en el mundo en general, es las escuelas, pues ciertamente la educación es un derecho y una actividad esencial para el desarrollo de las sociedades, que también contribuye a que los sujetos pudiéramos en un momento dado tomar mejores nuestras decisiones, sin duda la educación contribuye a esto, pero pues ha tenido que generar formas alternativas de seguir operando, pero procurando precisamente la protección de todos sus miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me parece que en general quienes dirigen las instituciones educativas pues son conscientes de la gran responsabilidad que tienen ante el cúmulo de personas con que trabajan. Pero la gran institución que tiene que participar en la toma de decisiones son los gobiernos, pues. Y aquí es una cuestión interesante porque me parece que los gobiernos también enfrentan una gran cantidad de dilemas. Uno del sentido por el que existe un gobierno, pues es precisamente garantizar la armonía y la protección de los ciudadanos. Y entonces, claro que es una responsabilidad gubernamental, pero para poderlo garantizar eso, pues también hay otras áreas con las que deben de alguna manera mantener determinado tipo de equilibrios. Creo que el gran dilema, por ejemplo, que a nivel de la gran institución, que podemos decir que son las instituciones de gobierno, han tenido que enfrentar, es el dilema entre hacer, no sé, son varios aspectos, entre realizar acciones extraordinarias para proteger a la ciudadanía, pero esto probablemente implicaría detener el desarrollo económico. Pero también, si no hay desarrollo económico y no hay dinero, pues entonces tampoco se puede atender la pandemia. Si damos cuenta, es una cuestión así como que, como el que jala la cobija, ¿no? Si le jalas de un lado, descuidas la otra. Uh-huh. Y entonces han procurado, me parece que en general las naciones, mantener determinado tipo de equilibrios. Pero además, por ejemplo, en los países democráticos, como el caso de los países europeos, como el caso de Estados Unidos, como el caso de México también, que bueno, o nuevas democracias, podemos decir como tú quieras, el asunto es que también existe, una de las características de los modelos democráticos es el respeto a las decisiones por parte de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, también los gobiernos tratan de lidiar, podemos decir, con este tipo de motivaciones políticas. Y en este caso, ¿qué pasa? O sea, los sujetos tienen derecho a protestar, los sujetos tienen derecho a salir, los sujetos no les puedes imponer un toque de queda, y entonces, en ese sentido, es que tienen que establecer, no sé, formas complejas y alternativas para poder lograr equilibrios entre estos tres elementos, me parece, fuertes, que están presentes dentro de la vida pública durante la pandemia, ¿no? Por una parte, la obligación gubernamental de mitigar y controlar la enfermedad. Por otra parte, tenemos el buscar la pujanza económica, o que no se venga que no se venga a pique el desarrollo económico de la nación, y por otra parte el equilibrio con los derechos políticos de los ciudadanos. Esos son, me parece, con los tres elementos que a veces hay intereses distintos, pero se tienen que buscar alternativas para buscar un equilibrio armónico, podemos decir, que funcione, ¿no? Y eso me parece que es el reto en función de la gran institución. En el caso de las instituciones, podemos decir, menores, como son las universidades o los centros de trabajos, pues en los centros de trabajo, pues esa responsabilidad, que casi el compromiso social que deberían tener. Y en las universidades me parece que ahí se ha logrado, tanto públicas o privadas, me parece que ahí se ha... se han hecho un esfuerzo fuerte para, como decíamos un momento, para que no se detengan las actividades esenciales, pero y garantizando el cuidado. ¿Qué se ha hecho en la universidad? Pues las escuelas, tanto de nivel básico como nivel superior, pues cerrar y buscar alternativas que a veces son, bueno, aquí también tendríamos que hablar a lo mejor de ese asunto.
Es un tema largo.
Tema que también me parece que tiene implicaciones bioéticas, porque la salud o la vida, no solamente la vida biológica. Nuestra vida no es solamente una vida biológica, nuestra vida también, de hecho la Organización Mundial de la Salud define la salud, no, a lo mejor no exactamente lo digo, pero más o menos como un equilibrio entre el bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar social, pues. Y entonces la situación crítica de la pandemia realmente ha llevado a que exista, al lado también podemos decir del potencial malestar físico, también el malestar emocional y también problemas de orden social, o sea, yo también, que es parte de la vida, o sea, la vida humana sí es, pues entonces si la bioética ha de reflexionar sobre este tipo de cuestiones, tiene que hacer una reflexión integral, por eso en los ejemplos que poníamos al principio decíamos que es un asunto de diferentes disciplinas. O sea, es un asunto que tiene que ver con la vida y el tener un empleo, pues, para que puedas garantizar las funciones, o que te puedas desarrollar profesionalmente, ya incluso al margen del recurso que se obtiene con el dinero, ¿no?
Empieza uno ya a ver difícil, ¿no? Sí. Con esta limitación en la dinámica social.
Sí, recientemente, ahora que hubo el asunto del botón de emergencia, precisamente en Radio Universidad escuché algunas entrevistas que hicieron en el centro de la ciudad, porque dicen que como el fin de semana ya ves que se cerraba, uh-huh, y entonces volvían las personas el lunes. Y entonces decía la reportera, perdón, adelante. No recuerdo quién era ella, decía, pues entrevistamos a las personas, dice, y todas daban una justificación de por qué el centro de la ciudad se encontraba abarrotado. Y entonces, pero las justificaciones eran, pues es que estaba bien enfadado en mi casa. Cosas así, por ejemplo, así te encontrabas, pues es que estaba bien enfadado en mi casa. Y uno diría, ay, qué irresponsable, pues sí, pero tiene que ver parte a lo mejor también con el desarrollo emocional. Entonces son situaciones, te digo, muy complejas con las que tenemos que estar lidiando día a día con esta con este desarrollo de la pandemia.
Bueno, pues doctor, se nos acaba el tiempo. El tiempo es un tirano a los medios de comunicación.
Ándale, sí,
es un gusto platicar con el doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, en este momento responsable de la maestría en bioética del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias.
No olviden que adelante.
Sí, muchas gracias y un placer poder interactuar con mis compañeros académicos.
Un gusto platicar. Estamos transmitiendo en XHUG de la Universidad de Guadalajara en 104.3 MHz, es la Luciérnaga, y en el 107.9 en Ocotlán, allá en la Ciénega. Nos vemos la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno amigos, sean bienvenidos a esta su cápsula, la Enciclopedia Cultural Universitaria. El día de hoy vamos a presentar en este segmento al maestro José Luis Vidal Ávila. El maestro José Luis Vidal Ávila, además de que cultiva la poesía haiku, el yaido, pues además hace pintura. Hace pintura japonesa, iba a decir tradicional japonesa, pero eso se lo voy a dejar a él, que lo defina, que se le conoce como sumi-e. ¿Estoy en lo correcto, maestro?
Así es.
Tenemos una pintura con la que vamos a iniciar. Les comentamos que vamos a hacer un acercamiento para que el público pueda apreciar la pintura. Pero aquí tenemos este estilo de pintura, maestro, que corresponde a...
Obviamente es una pintura que contiene varias partes, que es la parte central, el tema central, y algo que es muy difícil contemplar, que es una forma de escritura manuscrita del japonés, del kanji, donde surge en China y surge en Japón, y esto se llama shodo. Son cinco formas de escritura, shodo, gosho, entre varias otras formas, pero he decidido en mis pinturas acompañarlos con kanjis, que son formas de expresión de conceptos emanados en uno o dos símbolos y que de algún modo tienen un significado. Y de modo tal de que entonces hay una concordancia entre la pintura y obviamente la expresión en shodo, que es muy difícil plasmar shodo, que es una forma cursiva de poder escribir el japonés.
Bueno, ese es el primer ejemplo de pintura. Quiero mostrar uno más. Esto es un poquito más asequible para nosotros a la vista, porque de alguna manera es más conocido para el público en general. ¿Qué tenemos aquí, maestro?
Obviamente toda la pintura, al igual que la filosofía japonesa, de donde emana el Bushido, lo que intentamos es hablar sobre la naturaleza. Esa concordancia entre el ser, el yo interno, con respecto al encuentro con la naturaleza. Generalmente todo lo que se pinta en sumi-e puede ser monocromático o en su caso, como lo vemos en este momento, algo más contemporáneo con mezcla de colores. Pero la pintura clásica japonesa surge desde el siglo VI antes de Cristo. Y obviamente la tinta emanaba de carbón o de resina, y lo único que necesitas es tinta china, el fude, que es el pincel, que es especial, como podrás ver, tiene una terminación puntiaguda para hacer varios trazos de distinta manera. Pero haremos tal vez en su momento algunos ejemplos de cómo hacer trazos a través de la técnica japonesa, que incluso son pocas las personas que practican el sumi-e en Guadalajara, en Jalisco son pocos, sobre todo el sumi-e clásico. Habrá mucha gente que entremezcla lo contemporáneo, lo abstracto con el sumi-e, pero lo que aquí intentaremos mostrar es la forma clásica de plasmar una pintura sumi-e, que es tinta china y papel.
Cuando hablamos del origen de la forma clásica, hablamos de los principios elementales que le dan vida a esta disciplina. Y hablando de la disciplina, quiero preguntar al maestro José Luis Vidal, porque en una plática previa a esa entrevista me comentaba que más que arte, esto es disciplina, y que la disciplina tiene como producto, maestro.
Sí, yo comentaba que el pincel podría ser una analogía a la extensión del samurái. El samurái, antes de iniciar todo el ritual de meditación a través de del camino de la espada, que justamente el Bushido enuncia el camino a través de la espada, y el Iaido igual, el Kendo significa el camino también de la espada, porque es el adiestramiento a poder manejar la espada. En el caso del artista de Sumie, el pincel es la extensión justamente de la espada. Hay un gran mito pensando que el samurái era un sicario, ya no vil, bandolero, pero era un sirviente del señor feudal, de tal manera que era un sujeto sumamente inteligente y sumamente culto. El samurái sabía de poesía, escribía poesía, pintaba Sumie. Es emanado, insisto, del Bushido, donde le da el camino a ser el gran guerrero, el honorable, el leal. Entonces, lo que aquí podremos hacer es, obviamente, hacer ritual de lo que generalmente alguien, antes de iniciar a trazar líneas en papel, utilizando el pincel, se hace un ceremonial. Generalmente, muchos de los que emanamos para intentar pintar Sumie, no tratamos de hacer arte, porque el arte simplemente es el producto final de una meditación. Y esta meditación tiene que ver con todo lo que circunda o está en el entorno. De tal manera que el fude es el pincel, la extensión de la espada del samurái.
Y encontramos algo fundamental. La disciplina de meditar trae como fruto, trae como consecuencia cuasi lógica el arte, la belleza, que alguna vez comentamos, la belleza es efímera.
Efímera, justamente, la belleza es tan efímera como la vida misma.
Quiero platicarles que en alguna ocasión, en alguna exposición del maestro en el Centro de Ciencias de la Salud, tuvo a bien tomar una pintura y romperla ante los ojos atónitos de los que estábamos ahí observando, y nos explicaba eso: la belleza es efímera, el arte es eterno.
De tal manera que cuando se atreve uno a romper lo que uno hizo, lo hizo y ya está. El Ichigo, que es Ichie, es justamente un momento irrepetible. Un momento, algo que no repite. La vida misma es Ichigo, Ichie. Un momento, una vida. Dicen por ahí que el agua jamás regresa a la jarra. En el Sumie no te permite errores. De alguna otra manera podrás equivocarte, pero si ves las pinturas japonesas, es la parte más importante de la filosófica, la meditación. La otra parte, tendrías que ver la pintura japonesa con los ojos japoneses, no desde el punto de vista occidental. La imperfección en una pintura forma parte de la perfección. E incluso el Enzo, que pasan a muchos sujetos, pintar un Enzo no es otra cosa más que un círculo no acabado, que significa el universo. Y hay personas, como por ejemplo aquellos que están haciendo sushi, que pasan 5 años haciendo puro arroz, hasta que lo hacen perfecto. El Enzo es la misma analogía, lo pasan haciendo círculos hasta que está perfecto para empezar a pintar Sumie.
Sumamente interesante. Vamos a pasar a una etapa que pareciera ser la evolución de las pinturas del maestro José Luis. Y voy a presentar esta, que ya tiene algo de abstracto, según platicaba. ¿Es una evolución, maestro?
Sí, es una combinación de lo contemporáneo con lo clásico. Como puedan ver, hay algo, matices monocromáticos combinados con color oro y obviamente con colores vivos, sin faltar la escritura shodo. Y la escritura shodo puede ser desde lo chino y lo japonés. Insisto, no cualquier persona hace shodo. Esto en sí, la pura escritura, ya es una obra de arte. Es algo que en Europa ves exposiciones de pura escritura shodo.
Bueno, este es un ejemplo y tenemos aquí un ave que, según nos platica el maestro, el autor de esta pintura y de lo que estamos platicando, pues lo visita frecuentemente ahí,
sí,
en su casa.
Es tan puntual, 10:30 a.m, 4:30 p.m, puntualísimo. Y es hermosísimo ese pájaro.
Quiero ver si estoy grabando, Bueno, vamos a pasar a otra evolución. Y esta sumamente bella y hermosa, que también se compone de la escritura japonesa y de algo más.
Platíquenme, sí, maestro. Algo contemporáneo. Intentamos hacer unas mezclas de tinta china, que es muy difícil pintar en papel. No puedes repetir, no puedes tan fácilmente mezclar. Y lo más difícil, que la tinta sobrepasa el papel de forma tal que entonces no puedes corregir. Insisto, el agua nunca, jamás regresa a la jarra. La vida solamente es una.
Esto es, maestro, las pinturas salen al primer intento. Es una sola expresión.
Sí, y de alguna otra manera es bien importante esto. Por eso se medita. Es decir, no haces trazos por hacer y luego recompones. Lo que hiciste, lo hiciste. Si tú de algún modo ofendes a alguien y le pides disculpas, la persona te podrá disculpar. Pero lo hecho, hecho está. De tal manera que la vida te lo va a cobrar.
Bueno, pues esta es la filosofía que rodea el arte, la pintura. O mejor dicho, este es el arte que emana de la filosofía, de la meditación, de la reflexión, de la disciplina. Y tenemos un último ejemplo de pinturas, maestro.
Sí, este es... Las flores, igual que los animales, que algunos están plasmados aquí, la luciérnaga no es otra cosa más que los acompañantes que te van guiando en los caminos oscuros. Las libélulas son los que te van cuidando, son los guardianes justamente de la vida. Las mariposas son las que te llevan la alegría en su vuelo, en su cambio, es la transición. Y podemos incluso hablar de, nos muestra cómo de la misma vida se transmuta a otro estado, incluso a la misma muerte.
Bueno, pues esa es la expresión del maestro José Luis Vidal Ávila, autor de estas pinturas conocidas como Sumie, ¿es correcto?
Así es.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, porque vamos a hacer una toma especial del maestro José Luis ejecutando esta pintura Sumie. Estamos aquí en las cápsulas de la Enciclopedia Cultural Universitaria, platicando con el maestro José Luis Vidal Ávila y la pintura Sumie, que él mismo cultiva y ejecuta.
La luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Enciclopedia Cultural Universitaria para observar el trabajo in situ del maestro José Luis Vidal Ávila, quien va a ejecutar algunas líneas de Sumie tradicional en dos tipos de papel, maestro, me comentaba.
Sí, vamos a utilizar el fude, que es el pincel sui generis, una forma diferente, que es desde lo grueso a la parte más fina, elaborada de bambú, con pelos de distinto tipo de animal. Y la forma en que se toma el fude o el pincel, insisto, es una forma diferente que en el occidente. Voy a iniciar con el rigor del protocolo de que empezamos a pintar, y es propiamente un ceremonial. Se ofrece. Tomamos el fude de esta forma, con todos los dedos, una forma muy diferente a la parte occidental. Y voy a hacer una pintura con un trazo, obviamente, elemental. Esta es la pintura clásica japonesa, monocromática. Todos conocemos, obviamente, el trazo de lo que es un bambú. De tal manera que incluso podemos hacer que, aunque sea monocromático, nos permita de alguna u otra forma marcar profundidades.
pudiera ser relativamente fácil o aparentemente fácil. Este es justamente un bambú. Si de alguna u otra manera perciben que hay las estrías clásicas que hay en un bambú. Ahora voy a tratar de plasmar en el mismo papel, en otro papel claro, las distintas formas en que puedo una trazar lo clásico, flores. Como pueden observar, hay distintas tonalidades. Y, obviamente, observan, los mismos tonos monocromáticos le permiten a uno establecer la profundidad de los mismos. Más aún, intentaría hacer uno de los animalitos clásicos. Todos conocemos, obviamente, las libélulas. Aquí tenemos una pintura monocromática con las variantes de distintos colores, lo que nos permitiría también justamente darle esta profundidad.
Bueno, pues es una habilidad muy, muy ensayada, muy practicada. Maestro, esto es producto de la práctica, es producto de la inspiración, de la disciplina, porque bueno, logra estas profundidades con claroscuros.
Sí.
No resulta cosa fácil.
Yo creo que es fácil, siempre y cuando de algún modo, insistimos, cuando de algún modo te abstraes, es decir, abstraerte, salirte de ti mismo para meterte a ti mismo. Y esto es curioso. ¿Cómo te vas a salir de ti para encerrarte en ti mismo? Eso se logra a través de la meditación solamente. Y cuando de algún modo estás muy sensible al entorno, y lo que te permite entender qué pasa con las cosas simples. Hay una, recuerdo una canción, Las cosas simples, ¿no? De la vida, y que realmente nos permiten ser felices. Como una pintura tan elemental, tan, tan sencilla, que nos permite ver la parte más esencial de las cosas simples y nos dan tranquilidad. Si observan, no hay complejidad. El arte jamás ha necesitado de traductores. Es una estupidez cuando alguien dice que hace arte y necesita un traductor para que pueda interpretar lo que plasma. El arte no es esto. El arte es eso, simplemente arte. Y emanado, obviamente, de la reflexión y la meditación, se logran este tipo de asuntos.
Hay un cuerpo de papel maestro, de papel azul.
Yo comentaba hace un momento que no solamente puede pintar uno justamente en papel blanco, sino también en papel, que este es muy difícil, quiero aclararlo, pero es más dramático los efectos que se pueden producir en un papel parecido a este. Me encanta este papel porque le puedo dar ese dramatismo que a veces no se puede lograr justamente con el papel blanco, sino con el papel oscuro, azul. Observan, nos está dando, voy a utilizar otro pincel para señalar los nudos justamente que intersectan cada segmento del vano. Si observen la claridad, la forma oscura, la forma clara, la luz, la profundidad de, y puedo darle todavía aún más profundidad, si me lo permiten, voy a hacer algo que parezca más profundo, me refiero en cuanto a la pintura. Está casi imperceptible, pero hay un tercer. Y esto es lo que realmente le va a dar realce a la pintura. Puedes no dejarlo en un mismo plano, puede ser varios planos. Ejemplo. Hay profundidad.
Excelente, excelente.
Bueno, pues continuamos con la expresión vívida de José Luis Vidal Ávila. Ahora vamos a ver una muestra de cómo se hace la escritura en shodo. ¿Shodo, maestro?
Sí, es una forma de escritura cursiva del japonés.
¿Y vamos a escribir qué?
Corazón.
Corazón.
Esto es el significado de corazón.
Esta es una forma particular de hacer las pinturas del maestro José Luis, que además tienen shodo, además de la pintura.
Ahora vamos a escribir la parte importante, que es el bushido. Esto significa bushido, justamente.
Y del bushido emanan estas tres disciplinas.
Sí, así es.
El haiku. ¿Cuál fue la pintura?
El sumie.
Sumie y el yai. Bueno, esa es la expresión práctica y directo.
Y para terminar, la firma. Esta es una piedra que tiene un ideograma kanji que significa alegría. Yo pinto por alegría. Y entonces se firman de esta manera. Obviamente cuando uno labra su piedra, que es su firma, tienes que escribirla o rayarla en inversa para que, o en espejo, para que cuando se plasme quede justamente la firma. Y la parte importante. obviamente este es mi nombre.
Bueno, amigos, hemos sido testigos de la gracia de la ejecución original de estas pinturas de origen oriental, de origen japonés, desde el trazo sencillo, aparentemente sencillo, el trazo de la luz y la sombra, hasta la firma. En este caso tenemos aquí el texto de Bushido, que es de donde nace toda esta disciplina, donde florece este arte, porque Bushido es disciplina, Bushido es meditación, y de aquí nace el arte, precisamente de estas obras. Maestro, ¿qué consejo le podemos dar a los jóvenes, a los artistas de hoy en día, que puede, para que mediten, para que trasciendan a través del arte, en este caso Tsumi?
Yo creo que simplemente es decidirse, disciplina y aprender a meditar. La meditación no es solamente cerrar los ojos y respirar, no, es algo más profundo, es encontrarte a ti. Como lo dice, la pintura es el producto, pero lo más importante son los procesos. De alguna u otra manera el japonés se preocupa más por los procesos que por el producto. Por eso habla de caminos siempre, caminos. Los caminos se enfrentan retos, aprendizajes, caídas, y es justamente esto, hay que andar el camino.
¿Y Bushido significa?
Obviamente es el camino del guerrero, es el significado. Y el guerrero puede ser desde el artista, el músico, el bailarín, un guerrero. Es aquel que intenta dominar sus propios miedos, sus propios temores, sus angustias. Ese es un guerrero. El guerrero no tiene miedo a la muerte. El samurái es un deshonor morir de viejo. Él aspira a morir en guerra. El artista inspira tratar de caminar todos los caminos posibles para encontrarse a sí mismo, sobre todo en términos de salud, bienestar y felicidad.
Amigos, pues esta fue una plática para la Enciclopedia Cultural Universitaria que estamos generando en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue un gusto, muchas gracias, maestro.
Un placer.
Con el maestro José Luis Vidal Ávila, quien se encuentra cultivando y preparando estas disciplinas orientales que nacen, que tienen su origen en la meditación, en la disciplina, para que florezca el arte. Maestro, muchas gracias.
Un placer y muy agradecido por la invitación.
Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.